Efectivamente no obedecieron, eso cualquiera lo ve, pero ellos dicen que se desligaron como autoridades de la Generalitat para que los voluntarios fueran los que gestionaran el proceso. Bueno, no deja de ser un cierto eufemismo, pero como lo que se juzga obedece a unas reglas, pues si se cumplen las reglas, no sabemos realmente. Yo no tengo claro cuál va a ser el resultado, porque todo está pendiente de cómo se analice por expertos la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto al delito de desobediencia. Ya digo que unívocamente no existe una referencia clara. Los constitucionalistas, he leído opiniones de todos los gustos, no están de acuerdo. Incluso la Junta de Fiscales de Cataluña dijo que no veía motivo para el juicio, pero lo dijo hace tiempo. También la defensa se ha basado en eso. ¿Por qué si la Junta de Fiscales de Cataluña dijo que no veía delito, por qué se ha juzgado? Y entonces le añaden el componente político, porque como la Fiscalía es una función jerarquizada, el Fiscal General del Estado, es una, y los abogados del Estado, pues entonces que se le ha añadido un tinte político, puesto que técnicamente los fiscales de Cataluña habían dictaminado que no veían motivo para el juicio. Bueno, pues no deja de ser también un motivo para expertos que analicen si la desobediencia, el hecho de que se celebrara la consulta, no fue celebrada con el patrocinio de las autoridades de la Generalitat, y sí por un grupo de voluntarios. Y en cuanto a los contratos, todos, pues ya digo que se firmaron el 3 de noviembre y el 4 es cuando llegó la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la consulta. Por lo tanto, no se malversó el dinero público porque era antes de que
decidiera. Muy posterior. Vale.
Vamos a ver en qué queda la sentencia.
En cualquier caso, Puigdemont insiste en que en septiembre va a haber referéndum.
Sí, pero ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no, y además ahora sí le ha añadido ya, y le ha advertido a él, le ha advertido también a Carmen Forcadell, quiero recordar, le ha advertido, tengo los nombres, a Luis María Corominas, vicepresidente primero de la mesa, a Ana Simón, secretaria primera de la mesa, a Ramona Barrufet, secretaria cuarta de la mesa del Parlamento, que no lo hagan, y que ya le ha advertido al fiscal que podría iniciar acciones también contra todos ellos. Que esa desconexión, y ha anulado además todos los decretos de la Hacienda Pública, todo eso que empezaban a construir el Estado en Cataluña, ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional, y en este caso sí, le ha añadido todos los matices que alegaba OMS en la anterior. OMS va a ser juzgado también, como es aforado, porque está en el Parlamento en Madrid, va a ser juzgado también dentro de unos días, por el mismo caso que más, pero no por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino por el Tribunal Supremo al tener el fuero. Pero ya el Tribunal Constitucional sí ha advertido a todos estos nombres que he dado del Parlamento catalán que ese proceso de desconexión con unas leyes que ya empezaban a construir una especie de corpus legislativo para Cataluña, que queda anulado, ya se lo he dicho, y que no va a haber referéndum, también se lo ha dicho, que no lo hagan porque pueden incurrir en toda esa serie de penas, es decir, que pueden ir a ser juzgados por eso, a Carmen Forcadell y a todas estas personas. Son 1, 2, 3, 4, 5 personas las que ya están advertidas por el Tribunal Supremo. Y a Puigdemont, como presidente de la Generalitat, que no lo haga. ¿Sí? Ellos insisten en que de una forma o de otra lo van a hacer. Me parece que es una postura que no se compadece con la que le corresponde a unos dirigentes del Estado. Creo que una cosa es que ellos quieran la independencia, que es perfectamente legítimo, que tengan sus intereses y la opinión y lo que quieran, pero tienen que respetar las leyes. Es más, había antes en el Código Penal una modificación que introdujo Aznar cuando Ibarreche presentaba su estatuto, porque Ibarreche insistía también en que lo iba a hacer. Entonces se introdujo que habría penas de cárcel, se introdujo en el Código Penal, pero cuando llegó Rodríguez Zapatero las eliminó. Eso, digamos, que ha salvado de momento a Artur Mas y a Irene Rigao y a Yana Ortega, porque eso se eliminó. Entonces quedó que eso ya no era pena de cárcel. Pero ya digo que en la época de Aznar se introdujo esa modificación de un artículo del Código Penal cuando Ibarreche. En el caso concreto de Ibarreche llegó hasta Madrid, se rechazó y volvió. Yo creo que esta actitud que están manteniendo las autoridades de Cataluña, en fin, creo que deberían respetar la normativa, modificar lo que hubiera que modificar, si así se produce, y acceder a sus pretensiones, que son normales y desde el pueblo o desde los planteamientos políticos se plantean, pero creo yo que respetando la ley. Es decir, eso parece que hay un acuerdo casi general en que, bueno, no se están respetando las leyes. En lenguaje coloquial, todo el mundo piensa que efectivamente ha habido desobediencia por parte de Artur Mas. Ahora, como los juicios se tienen que atener a las reglas, que me parece correcto además que yo tenga las reglas, pues queda ahí un poco la incógnita que iba a pasar, si se va a entender que ha habido desobediencia o no ha habido desobediencia.
Veremos en qué queda. De lo que sí tenemos sentencia ya es del caso Nos. 6 años y 3 meses sí. De cárcel para Urdangarín, absolución para la infanta.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Yo he significado algunos aspectos que me parecen, bueno, por focalizar un poco la atención desde un punto de vista. La sentencia, desde una parte importante, dicen que es muy leve, y desde otra que no está leve, hombre. 6 años y pico y tal para Urdangarín, 8 para su socio o su ex socio, pues no deja de ser una sentencia contundente. Ya se baraja que el fiscal va a pedir el ingreso en prisión ante el riesgo de fuga. Bueno, tendrá sus criterios e incluso se barajan las 2 cárceles en las que puede cumplir la condena porque tiene derecho a elegirla. Una es Zaballa en Vitoria, que sustituye a la antigua Nanclares, la famosa Nanclares de Oca durante tantos años, y otra, porque estaría cerca de su familia, y otra es Badajoz, que es una cárcel, dicen, muy tranquila, con pocos reclusos, muy cerquita de la frontera con Portugal, porque se baraja la posibilidad de que la infanta Cristina y sus 4 hijos se vayan a vivir a Lisboa, donde el Aga Khan ha comprado un palacete, y el Aga Khan es muy amigo de Juan Carlos, el rey, o el padre del rey. Y, bueno, pues se baraja la posibilidad de que la infanta con sus hijos se pudiera ir a vivir a Lisboa, que estaría cerca de la cárcel de Badajoz, donde podría ir un Urdangarín, en el supuesto de que ese sea el proceso que el fiscal pida, no, creo que lo ha pedido ya, me parece, y pida al juez que ingrese en prisión ante el riesgo de fuga y que pudiera elegir una de esas 2 cárceles para vivir el tiempo que esté. Eso es un apunte. Otro apunte, yo me pregunto, lo dejo en el aire, si era necesario el juicio a la infanta cuando, según la doctrina Botín, había muchos especialistas que decían que no. De cualquier manera, se ha condenado en costas a la acusación particular de la infanta. Ha salido absuelta. ¿Era necesario haber juzgado a la infanta cuando, según la doctrina Botín, al no haber acusación del Estado por lesiones económicas al Estado, no había que haberlo hecho? Pues no lo sé. Bueno, lo cierto es que se ha juzgado, pero se ha condenado en costa a la acusación. Y luego otro dato curioso, bueno, curioso, para lo dejo para los hermeneutas, es que Roca, su abogado, el abogado de la infanta, que fue durante 20 años político de Convergencia Unión, de Convergencia Democrática de Cataluña, en el Congreso en Madrid, portavoz catalán, catalanista, aunque creo que nació en Burdeos, y pues ha defendido a la hija del rey, Borbón. Ahora que en Cataluña, no hablo ya de la diada, pero en Cataluña, con todas las reivindicaciones de independentismo, ya OMS le ha atacado, el diputado de Partido Democrático de Cataluña, con estos nombres que ahora tiene el partido, ha criticado mucho a Miguel Roca, padre de la Constitución, líder del movimiento reformista, que es verdad que en España no tuvo éxito cuando se planteó ese planteamiento catalán para toda España, no tuvo éxito en cuanto a repercusión de votos. Pero que Roca, que fue padre de la Constitución, uno de los 7, padre de la Constitución, abogado de prestigio, pues con toda la naturalidad y con toda la elegancia, hay que decirlo, ha defendido a la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, desde Cataluña, con lo que se plantea en Cataluña. Yo dejo que los hermeneutas, pues a lo mejor los politólogos, pudieran ver algún tipo de conexiones o de lecturas entre líneas. Bueno, ¿qué puede significar eso y cómo se puede valorar eso? Si yo, inclinándome, porque hay compatibilidades en cuanto a que se puede ser catalán, tener seni, y bueno, no pasa nada por defender a la hija del rey de España, y además, pues Borbón, lo que puede suponer visto desde Cataluña. Pues ahora se plantean ese tipo de cuestiones. Bueno, la más llamativa, indudablemente, en todos los medios, se está hojeando La Vanguardia también, es el ingreso en prisión de Urdangarín, digamos que es donde está ahora mismo centrada toda la atención, aunque no sé si morbosa, pero toda la atención. Incluso ya te digo que se barajan 2 cárceles, la de Zaballa en Vitoria y la de Badajoz, como posible lugar para cumplir la pena, si es que el fiscal la solicita, que creo que lo ha solicitado al juez, y si el juez, ellos de momento están en Ginebra, pero vamos, se vienen de Ginebra. Y dónde va a residir, o la familia, o la infanta con sus hijos, los cuatro hijos, mientras que él...
Sí, que no se sepa dónde va a ingresar. Carlos, te voy a interrumpir aquí, pero te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a hablar de otro tema ahora. Vamos a hablar de uno de los grandes pactos de Estado que hace tiempo que deberían haberse puesto en marcha ya, pero que todavía no lo hemos hecho en España, que es el de la educación. Porque las reuniones de la subcomisión para el primer gran acuerdo educativo ya han comenzado. Bueno, esta subcomisión quiere fijar las bases de una ley que sustituya a la LOMCE. Los primeros convocados son 18 representantes de profesores, padres, alumnos y patronales educativas, y las sesiones serán abiertas al público y comienzan el próximo martes, el día 21 de febrero.